Seguimos revisando información en la radio. La familia del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, quien murió tras un confuso incidente ocurrido al interior de una unidad policial de la comuna de Ercilla, afirmó que aún la Fiscalía Militar no les ha entregado las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto policial ni el informe de la autopsia practicada al cuerpo. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, tiene más detalles.
Tres meses del confuso incidente que le provocó la muerte al teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, ocurrido al interior de la segunda comisaría de control de orden público de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, su familia afirmó a la radio que aún la Fiscalía Militar no les entrega copias de las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto policial que captaron las horas previas, el momento y qué pasó después que el funcionario policial sufrió la herida a bala en la cabeza que el 16 de noviembre le provocó la muerte en el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco. El 12 de enero el Tribunal de Garantía de Collipulli ordenó que el Ministerio Público es el que debe investigar las circunstancias que rodearon la muerte del teniente y que la Fiscalía Militar debe entregar en lo posible todo el material recopilado hasta el momento en esta indagatoria que, recordemos, se inició por la pérdida de un fusil. La información la confirmó a la radio la viuda del teniente de carabineros, María José Enríquez Ponce.
Bueno, después de la audiencia realizada el mes de enero, esperábamos que la Fiscalía Militar incorporara todos los antecedentes del caso. Sin embargo, a la fecha solo se han subido documentos que no permiten esclarecer los hechos. Las grabaciones de las cámaras y el informe del Servicio Médico Legal aún no aparecen en la carpeta investigativa, siendo pruebas fundamentales. Hoy la ausencia de estas solo aumenta la incertidumbre y el dolor de nuestra familia. Como esposa, solo exijo una investigación completa y transparente.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado de la familia del teniente, Diego Fuentes.
Con fecha 26 de enero se agregaron a la carpeta investigativa algunos antecedentes que se solicitaron a la Fiscalía Militar de Temuco. Sin embargo, dentro de dichos antecedentes solo se hacen remisión a que las grabaciones de el recinto policial de ese día se encontrarían en poder de la Fiscalía Militar en otro rol del cual tampoco han llegado los antecedentes, y eso queremos conocerlo a la brevedad.
Hasta el momento, la versión oficial de carabineros, estampada en documentos a los que tuvo acceso la radio, indica que el teniente de carabineros, Robert Ruiz Yáñez, mientras era interrogado por personal del Servicio de Asuntos Internos de la institución por la pérdida del fusil, corrió a otra dependencia, le sacó el arma de servicio a un funcionario y se disparó en la cabeza, versión que la familia del teniente rechaza tajantemente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
19:04. La oposición analiza el ingreso de una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo por una posible sobreestimación de ingresos para 2026. La vocera Camila Vallejo afirmó que la acción no tiene mérito y defendió la revisión de las proyecciones tributarias en medio de la polémica fiscal. Vanessa Gajardo tiene los detalles. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, se trataría de la décima acusación constitucional que busca impulsar la oposición a este gobierno, a la administración del presidente Gabriel Boric. Esto, por cierto, si se llega a materializar, porque tal como ustedes lo señalaban, de momento es una mera advertencia, un mero anuncio. Esta vez va dirigida al jefe de las finanzas públicas, al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien lleva 6 meses en el cargo. Destaco estos 6 meses en que, por cierto, tuvo que asumir y liderar una de las discusiones de presupuesto más difíciles del último tiempo. Pero mucho de lo que asume Nicolás Grau es también parte de la herencia que le dejó el exministro Mario Marcel, porque, para ser precisos, fue ahí cuando empezaron los distintos errores sistemáticos, así lo califican algunos, en la calculadora de Teatinos 120. Y aquí estamos hablando de errores en la estimación de los ingresos con que se elaboró la propia ley de presupuesto de años anteriores y también de 2026, errores en las proyecciones de precio, en la recaudación tributaria y también en las estimaciones del propio crecimiento del PIB en nuestro país. Sesiones extraordinarias que ha tenido el Consejo Fiscal Autónomo, la última, por cierto, que se realizó el día de ayer, y por las actas hemos podido conocer que el órgano técnico advierte algo que, por cierto, no es ninguna novedad, es una advertencia recurrente en los últimos años. Sobreestimaciones en el cálculo de los ingresos fiscales para el año 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hay recursos que no van a estar y, por ende, programas y compromisos de gasto social que se ponen en jaque a propósito de estos errores. De ahí entonces que la oposición esté evaluando esta acusación constitucional contra Nicolás Grau. Por oposición hablamos de la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano y también Demócratas. El diputado del partido del presidente electo, Benjamín Moreno, reconoció que en este periodo han impulsado distintas acusaciones constitucionales. De hecho, trajo a colación que le tocó liderar la comisión investigadora de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y dijo haber sido muy serio y rechazarla porque carecía de argumentos. Es por eso que dijo que en esta oportunidad se encuentran revisando todos los antecedentes.
No vamos a desechar ninguna a priori ni tampoco nos vamos a casar derechamente con algo, vamos a estudiar todos los antecedentes. Tras el gobierno también se ha dicho mucho que se van a realizar las distintas auditorías y ahí va a ir saliendo mucha más información de la que tenemos hoy en día.
Consultada esta mañana al respecto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló nuevamente que deben estudiarse hacia adelante lo que son las metodologías de cálculo, sobre todo en la proyección de los ingresos tributarios en nuestro país. ¿Por qué menciona esto? Porque fue principalmente el argumento que llevó a este déficit estructural del 3,5% del PIB el año 2025. Una cifra que hemos destacado, lo vuelvo a mencionar, es no menor porque se traduce en 13.200 millones de dólares, es decir, más de 13.000 millones de dólares menos con los que cuenta el Estado. La ministra además llamó a evaluar por qué 11 grandes empresas no están pagando lo que corresponde en materia tributaria, poniendo en la balanza, más bien ahí haciendo un guiño a una de las políticas que pretende implementar el próximo presidente, que tiene que ver con una reforma tributaria, una rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas, y específicamente sobre lo que es esta acusación constitucional, se basó en todos estos argumentos que hemos mencionado para decir que no tiene mérito.
Están en su legítimo derecho los parlamentarios, pero otra cosa es que tenga mérito. No es el gasto, no es que se haya gastado más, muy por el contrario, la contención del gasto ha sido característica de este gobierno, sino que un problema en los ingresos esperados.
Desde el gremialismo, el diputado Henry Leal puso más bien como condición el seguir impulsando o no esta acusación constitucional con que este gobierno, específicamente el presidente Gabriel Boric, reconozcan que han habido errores sistemáticos en los cálculos.
Si no hay un reconocimiento explícito y reconozcan los errores que han cometido en materia fiscal, como oposición no duraremos organizarnos, pero el gobierno no puede seguir lavándose las manos en un hecho tan grave.
Pero hay otros que se han mostrado contrarios a este camino y no necesariamente son representantes del actual oficialismo. Es el caso, por ejemplo, del diputado Rubén Oyarzo, quien calificó esto como un show político nuevamente, asegurando que lo que el país necesita ahora es ordenarse y ocuparse del problema de las finanzas públicas.
Pero transformar este debate en una acusación constitucional como show político es equivocar el camino. Chile necesita soluciones concretas, acuerdos responsables y responsabilidad fiscal.
A ver, y ante todo lo que tiene que ver, cierto, con esta gran polémica fiscal que, por cierto, algunos han calificado como crisis, y no estoy hablando netamente en el ámbito político, lo han dicho actores representantes del mundo privado, economistas, vuelve a el centro de este debate la incertidumbre por lo que fue una promesa de campaña, este recorte de los 6.000 millones de dólares en 18 meses. Todavía se está discutiendo la gradualidad con que se va a efectuar justamente este ajuste del cinturón. Lo que sigue es un acuerdo casi transversal, al menos en la opinión política, que es importante, cierto, que ahí se geste el acuerdo, porque mucho de eso también va a pasar por el Parlamento, que sí o sí se tiene que hacer un recorte. La magnitud es lo que está en discusión, a propósito de que el déficit superó las proyecciones incluso del más pesimista de los pesimistas, y todo finalmente vuelve a decantar, a caer sobre esta auditoría que pretende hacer el próximo gobierno una vez llegue a la moneda, y que ahí podríamos encontrarnos con sorpresas mucho peores.
Yo creo que de toda responsabilidad, y esto es para todos los gobiernos, debería, cuando tú llegas, te entregan, debería haber una auditoría, incluso debería ya estar casi como por forma, ¿cómo se audita? No sé si es que tiene que venir una auditoría internacional, no, pero auditar respecto a los balances que te entregan, sobre todo en la DIPRES, que la calculadora le ha fallado, uno no es economista, no tiene tal vez el conocimiento para entregar el detalle, pero los números son los números y esos no mienten. Si por algo han tenido que volver a meter toda la calculadora, volver y el resultado da otro.
A ver, pero yo creo que ahí está el punto más importante, porque efectivamente de que han habido errores sistemáticos en los cálculos, que la calculadora...
Y que viene fallando hace varios años.
Hace varios años, desde el 2023 por lo menos hacia adelante, eso está a la vista y es así, y le podrá molestar a mucha gente, porque claro que... Es lo que es, son las cifras. Pero el punto de impulsar una acusación constitucional en esta fecha, y por qué menciono tanto que Nicolás Grau lleva 6 meses en el cargo, acá nadie está defendiendo a nadie, pero lo que estamos planteando es que es mucho de lo que él tuvo que heredar.
Por supuesto.
Cuando era titular, cierto, de economía, lideró la ley de permisos sectoriales, pero luego tuvo que partir en un ministerio que ya estaba desordenado, que ya estaba en la mira a propósito de la gestión económica, con un Mario Marcel que presentó, cierto, su salida porque dijo tener problemas personales. Tuvo que asumir Nicolás Grau una discusión del presupuesto que en su mayoría él no había elaborado, digamos.
No.
Que era mucho trabajo previo que ya estaba hecho, y tuvo que tomar esos números. No estoy diciendo que no tuviese experiencia, de hecho la tiene, pero no sé si para enfrentarse a la magnitud del problema que le tocó heredar. Por eso, que lo estén sindicando a él para la acusación constitucional, a mí me parece que es un debate que nos da, digamos, porque ahora en lo que hay que concentrarse es justamente en qué va a ser el próximo gobierno y en que todos los partidos políticos se puedan alinear en que se necesita un recorte hacia adelante.
O sea, claro, yo completamente de acuerdo. Aquí Mario Marcel, como pertenece a una élite del mundo financiero, fue presidente del Central, ¿no es cierto? Y todos lo aplaudían. De hecho, fue elegido en algún momento el mejor presidente, sí, del Banco Central a nivel global o latinoamericano, no me acuerdo, pero tiene los pergaminos. Pocos se atreven y pocos se atrevieron a rebatir a Mario Marcel. Fueron muy pocos.
Sí.
Varios guardaron silencio, sobre todo estoy hablando a nivel de parlamentarios, porque está Schmidt-Herr y hay varios que levantaron la voz y fueron durísimos con Mario Marcel en su momento, y Mario Marcel desde mismo Teatino 120 salió a responder y a encarar, el mismo Quiroz también, sí, en más de una oportunidad con polémicas. Pero dicho eso, efectivamente, el actual ministro de Hacienda hereda en agosto una mochila que se la pasa muy pesada y que le toca llevarla a la meta. Yo puedo entender que institucionalmente, si él si el actual ministro de Hacienda hiciera alguna crítica hacia el de atrás, uno podría decir ya se libera de esa mochila. Yo puedo entender que institucionalmente él ha seguido la conducción de Mario Marcel y por ende tiene que hacerse cargo de todos los problemas que dejó Mario Marcel. Pero, dicho eso, tú tienes razón en el punto. Él llegó en agosto, de agosto a diciembre, el presupuesto ya estaba enviado a fines de septiembre, o sea, estaba ya prácticamente oleado y sacramentado. Es muy difícil poder mirar al actual ministro de Hacienda y culparlo a él. O sea, no a él, lo puedo culpar por la decisión política, que es distinto. Pero él no tiene ninguna responsabilidad si llegó al último.
Pero ahí está el gran punto, entonces... ¿Hay responsables o no hay responsables?
Es que es el
justamente
debate.
Justamente lo que dicen, por ejemplo...
Yo creo que sí hay responsables porque el gobierno tienen que ejercerse las responsabilidades. Y ejercerse las responsabilidades son del punto de vista institucional y ninguno. Porque si el actual ministro de Hacienda me hubiese sacado a la directora de presupuesto en octubre como una señal de que esto no estaba funcionando, te puedo decir que aquí ya se cobraron responsabilidades.
Exacto.
Pero no lo hicieron.
Pero no ha habido ninguna señal política de este tipo. Y es justamente el entre líneas que se lee a propósito de esta acusación constitucional, porque va a tener que asumirla, por cierto, no solo un nuevo gobierno, sino también un nuevo Congreso. Entonces quizás no rinda frutos, pero es una señal política. Y claro, lo que decía, por ejemplo, el diputado Henry Leal, es que lo que ellos exigen únicamente es que alguien del gobierno salga a decir: nos equivocamos, cometimos un error. Pero en los discursos que hemos visto desde 2023 a 2025 y ya 2026, no existe ese mea culpa. Hoy se le preguntaba a Camila Vallejo, ¿hubo errores en los cálculos? Y ella decía, hay que revisar las metodologías. Nadie dice, sí, nos equivocamos. Y vuelven a ocupar el argumento que ya es repetitivo, mucha gente ya está mareada de escuchar esto, que es que efectivamente es el gobierno donde más reducción de deuda hubo en los últimos casi 20 años. Que, por cierto, es destacable, sí, o que destaquen, por ejemplo, el superávit del año 2022, sí, pero estamos hablando de 4 años atrás. 4 años atrás, no estamos diciendo que no sea positivo, no le estamos restando mérito a eso. Pero ¿qué va a pasar en 2030 cuando sigamos con un déficit sobre el 2%?
Es que, a ver, los próximos 4 años no hay que hacerse la permanente ni ponerse el mejor traje, porque hay que ponerse a trabajar profundamente. O sea, si usted se quería hacer las uñas, Leila y todo, estar ahí lista, no, hay que quebrarse las uñas, ponerse a trabajar. La economía necesita, vamos a ver cuáles van a ser los incentivos, pero hay que ponerse a trabajar. El mercado necesita moverse y eso no se va a mover simplemente porque el 11 de marzo llegue un nuevo gobierno. Dicho eso, y volviendo al tema de las auditorías, yo creo que aquí cuando uno empieza a reportear, a investigar y a conversar con los mismos ministerios, antes me estaban mandando unos WhatsApp de un ministerio, ojo con los compromisos de pago. Por prestaciones que ya sé que se están materializando, y que no forman parte de los presupuestos.
Que no han llegado.
No han llegado.
Sí, es lo que han denunciado distintos gobernadores regionales. Tenemos compromisos de pago pendiente del año 2025. ¿Qué señal da entonces de que efectivamente la plata llegue ahora a lo largo de 2026?
Por eso es que es importante hacer la auditoría, porque ahí en esa auditoría deberían estar esos flujos que probablemente no están en estas cuentas. Y que un poco lo que la Comisión Autónoma ha hecho como análisis respecto a lo que está pasando. Recuerda toda la polémica que hubo el año pasado por el Ministerio de Vivienda, ¿te acuerdas? Facturas que estaban traspasadas, que se habían cambiado, qué sé yo, pero que no formaban parte del presupuesto y no había presupuesto.
Por cierto, el Consejo Fiscal Autónomo está preparando un informe que van a dar a conocer a fines de marzo, me imagino, porque van a querer tener el informe de cuentas nacionales con todos los números claros. Pero ya están trabajando en eso, por eso han tenido tantas sesiones extraordinarias, lo hemos dicho, como 3 durante febrero y en enero también tuvieron. Entonces ese informe yo creo que también va a ser potente.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diecinueve horas con 20 minutos, a 21 días del cambio de mando presidencial, el Ejecutivo redobló sus críticas hacia el futuro gobierno de José Antonio Kast, el que se ausentó de la llamada moneda chica en calle La Gloria. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que la actual administración fue la que se hizo cargo de un gobierno de emergencia. Desde el Partido Republicano, en tanto, señalaron que la administración de Gabriel Boric fue la que profundizó la crisis. Bárbara Payal con todos los detalles. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese a que esta mañana se esperaba la presencia del presidente electo en su centro de operaciones ubicado en calle La Gloria 88, comuna de Las Condes, finalmente eso no ocurrió. Fuentes cercanas al presidente electo señalaron que José Antonio Kast se mantuvo en su casa en Paine, fuera de la denominada moneda chica, sosteniendo pequeñas reuniones desde distancia. Pese a su ausencia, la actividad acá en su centro de operaciones no se detuvo. El comité político en pleno, integrado por sus futuros ministros, sostuvieron una reunión de trabajo que se extendió por cerca de 2 horas, entre las 8:40 de la mañana y las 10:30. La cita estuvo enfocada en analizar el plan de reconstrucción tras los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y el Biobío, y fue encabezada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Tras el encuentro, varios de los asistentes se retiraron en medio de la expectación por estas definiciones pendientes en la recta final hacia el cambio de mando. Sin embargo, mientras esa agenda avanzaba a nivel interno, Kast volvió a situarse en el centro del debate político. El gobierno intensificó sus cuestionamientos en torno al denominado gobierno de emergencia, controversia que se abrió tras las críticas, recordemos, del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intercambio que ya estaba tensionado por las acusaciones de amarres a nivel administrativo en el cierre del mandato del presidente Gabriel Boric. Se sumó un nuevo capítulo este miércoles. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que el verdadero gobierno de emergencia es la actual administración, defendiendo la gestión del presidente Gabriel Boric.
Llegamos con 14% de inflación, la bajamos a menos de un 3%, en educación con 10 puntos de pérdida de aprendizaje. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
La arremetida del Ejecutivo tuvo rápida réplica desde el Partido Republicano. La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, sostuvo que a su juicio la ofensiva desde el Palacio de la Moneda responde a los últimos manotazos de ahogados en la recta final del mandato del presidente Gabriel Boric. En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, redobló las críticas y afirmó que fue la actual administración la que generó la situación de emergencia que hoy enfrenta el país.
Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma. Eso es lo que esperamos, efectivamente, a partir del 11 de marzo.
En paralelo a la tensión política, las reuniones bilaterales en medio de esta transición continúan desarrollándose. Este miércoles fue el turno de la Subsecretaría del Interior, una repartición clave en el traspaso de mando, considerando que Máximo Pavés, futuro jefe de esta repartición, será quien se convierta en el primer funcionario de la nueva administración en asumir formalmente funciones. Desde el equipo entrante subrayan que más allá del ruido político, El trabajo técnico no se detiene. El próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó que las coordinaciones siguen siendo intensas y que el siguiente paso será revisar el detalle de cada cartera junto a los jefes de división con el objetivo de llegar al 11 de marzo con una hoja de ruta completamente delineada.
Bien intenso, ustedes ven que se están desarrollando las distintas bilaterales, los ministros con los ministros, subsecretarios con subsecretarios, pero ya también comienza más el detalle que es con los jefes de división.
Y mientras avanzan las coordinaciones, aún persisten definiciones pendientes que han complejizado el cierre de la segunda línea de gobierno del próximo gobierno de José Antonio Kast. Una de ellas es la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, nombramiento que sigue en evaluación y que hasta ahora no ha sido presentado. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, sostuvo que quien asuma debe contar con conocimiento del ámbito militar, pero también con capacidad de diálogo y articulación con el mundo civil. En contraste, el diputado republicano Benjamín Moreno restó dramatismo a esta demora y aseguró que los tiempos responden a un proceso de evaluación responsable en una etapa donde afirman desde el entorno del presidente electo la prioridad es garantizar perfiles idóneos para cada cargo clave.
Tiene que conocer perfectamente lo que ocurre y cómo funcionan las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, pero también en una conexión con el gobierno civil.
Nosotros nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para encontrar a las mejores personas y a las personas indicadas, más allá de tratar de cumplir ciertos plazos.
Si parte entonces del escenario político que recibe al presidente electo una vez retorna de su periodo de descanso, se espera que mañana el presidente electo sí logre llegar a su centro de operaciones en la Gloria 88 para sostener reuniones más bien de coordinación interna. Leila Néstor.
Hoy día vimos algunos ministros, futuros ministros, llegando hasta la Gloria 88. Yo me imagino que están en la definición de quiénes van a ser los equipos. Hay muchos jefes de gabinete, jefes de comunicaciones, que forman parte de los jefes de asesores de los equipos más cercanos, que están focalizados, centralizados en figuras que trabajaron o personas que trabajaron con figuras del gobierno de Sebastián Piñera 1 y 2. Es decir, pero quienes trabajaron con el piñerismo durante esas dos administraciones estarían repitiendo por los nombres que se van conociendo.
Sí, precisamente, se han apoyado bastante en buscar figuras que hayan tenido alguna experiencia a nivel administrativo, principalmente lo que fueron los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, para apoyar precisamente a los futuros ministros, futuros subsecretarios que no tienen ese baraje político, precisamente porque saben que va a ser muy necesario apoyarlos en esa arista, y por eso estamos viendo a muchos nombres que se han repetido en las pasadas administraciones del expresidente Sebastián Piñera.
Bien, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bueno, y nos pasamos al otro lado de la vereda porque a la espera de la convocatoria oficial de La Moneda, los partidos del oficialismo afinan sus definiciones internas con miras al cónclave impulsado por el Ejecutivo. La cita es vista como alineamiento o alinear prioridades y fortalecer la coordinación política del bloque de cara al nuevo ciclo político. Gabriela Piña nos cuenta más.
El pasado lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que La Moneda convocará a un cónclave oficialista para abordar el futuro del sector. Hasta ahora, eso sí, la invitación formal no ha sido enviada, aunque en las colectividades dan por hecho que llegará en los próximos días. La intención es que la cita no solo reúna a las directivas partidarias, sino también a los representantes de las bancadas parlamentarias del bloque. La instancia, sin embargo, va más allá de un encuentro protocolar. Recordemos que se va a desarrollar en medio de diferencias internas y episodios que han dejado en evidencia fisuras dentro de la coalición. Tensiones que se han acumulado en la recta final del mandato, alimentando las dudas sobre cómo se articulará el sector cuando pase a transformarse en oposición. Aún así, varios presidentes del partido han confirmado su disposición a participar, convencidos de que el cónclave puede servir para ordenar prioridades y transparentar discrepancias. En esa línea, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, abordó las expectativas del encuentro.
Un cierre de un ciclo de un gobierno que espera, por supuesto, reconocer y ser reconocido por los éxitos que tuvo en su gestión.
Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, señaló que la cita genera altas expectativas en materia de coordinación y construcción de acuerdos. Además, indicó que el encuentro va a permitir sincerar diferencias y definir si estas son compatibles con una coalición unida o si van a derivar en dos oposiciones distintas. Y agregó que para avanzar hacia un espacio político más articulado y efectivo, será clave abordar tres ejes fundamentales.
El rol que juega cada uno de los partidos en esto, lo segundo es cuál es el espacio que tenemos para una reforma política y tercero el tipo de oposición que nosotros vamos a hacer.
Según comentan voces del sector, el propósito del cónclave será cerrar el ciclo con una señal de cohesión, proyectar una oposición articulada y acordar cómo enfrentarán en conjunto los desafíos del próximo gobierno. La incógnita es si la instancia va a permitir recomponer confianzas o si terminará profundizando las diferencias internas del oficialismo.
Línea de camionetas, pickups Botón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La alcaldesa subrogante de Valparaíso anunció que existieron catastros previos al derrumbe fatal de un árbol durante este martes. Asimismo, expertos confirmaron que el fatal accidente estuvo relacionado a una falta de anclaje del árbol y ausencia de una fiscalización constante en el sector. Los detalles con Aníbal Rosales.
La Municipalidad de Valparaíso se pronunció tras el grave accidente que dejó una persona fallecida de 27 años y un lesionado por el derrumbe de un árbol en Parque Italia. La alcaldesa subrogante de la ciudad Puerto, Javiera García, informó que durante el año 2023 se realizó un catastro técnico del arbolado para determinar cuáles presentaban un daño estructural. Y en dicho informe, el árbol que cayó no presentaba irregularidades. Además, desde 2016 no existen modificaciones estructurales en el Parque Italia.
En este caso específico del Parque Italia, este informe señala técnicamente que dos ejemplares debían ser talados, situación que fue ejecutada, acción que fue ejecutada. Y respecto al árbol que cayó la tarde de ayer, un aroma australiano botánicamente joven, no existía ningún antecedente que indicara que debía ser talado.
Vecinos del sector señalaron que el accidente no es un hecho aislado, ya que anteriormente se han registrado caídas de árboles y desprendimientos de ramas en el lugar. Por lo tanto, exigieron una fiscalización urgente del arbolado en las plazas de la ciudad Puerto. La radio estuvo en contacto con los familiares de la víctima fatal del accidente y al momento no se encuentran dispuestos a dar declaraciones. Alejandra Vargas, ingeniera agrónoma y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que la caída del árbol podría estar asociada a un problema de anclaje, intervención humana o deficiencias en la planificación urbana. Asimismo, advirtió que este tipo de situaciones evidencian una falta de monitoreo y mantención adecuada del arbolado urbano.
Ese árbol cayó claramente por un problema de anclaje. ¿Por qué el árbol grande no está bien anclado al suelo?
pueden haber varias razones. Primero, porque no tenía espacio quizás para crecer. Pueden haber hecho también alguna intervención, alguna remodelación. Falta planificación. Los árboles se plantan, pero no se proyecta cómo van a crecer. Y en segundo lugar, hay una falta de monitoreo.
Paralelamente, la municipalidad informó que se están desarrollando las investigaciones correspondientes para establecer un nuevo catastro del arbolado. En tanto, ciudadanos continuaron manifestando su preocupación por el estado de otros árboles del área, planteando la necesidad de fiscalizaciones más recurrentes por parte del municipio para evitar nuevas emergencias de alto riesgo, especialmente ante la recurrencia de fuertes vientos en la zona. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Por el delito de parricidio fue detenido un adolescente de 15 años tras asesinar a su padre en Tomé, en la región del Bío Bío. Según los antecedentes de las policías, no existía una buena relación entre la víctima y el victimario. Camila Elso, desde Radio Bío Bío en Concepción, con los detalles.
Ocurrió en la plaza de armas de Tomé cuando el adolescente de 15 años apuñaló a su padre causándole lesiones de gravedad. Al ser trasladado de urgencia hasta el hospital se confirmó su muerte y con ello el delito de parricidio. La detención del menor fue confirmada a la radio por carabineros, así lo señaló el coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano.
Alrededor de las 18 horas, lamentablemente aquí en la comuna de Tomé ocurrió un delito de parricidio. Se está en proceso de investigación, me refiero a la dinámica, cómo ocurre este hecho. Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves, que a posterior causaron la muerte de su padre.
La policía de investigaciones quedó a cargo de las diligencias. El subprefecto Miguel Carrillo de la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió al crimen, indicando que el hijo mató a su padre, un hombre de 48 años.
De las diligencias que se realizaron, se pudo establecer que efectivamente el autor de las lesiones de esta persona correspondía a su hijo de 15 años, quien luego de una discusión en la plaza de armas de la comuna de Tomé, hirió a su padre con un arma cortante, dejándolo herido en el lugar para luego huir desde la plaza.
Sobre los motivos, el oficial de la PDI detalló que no había una buena relación entre ellos, principalmente tenían problemas de convivencia.
Mantenían una relación un poco inestable entre ambos, de constantes discusiones y peleas, lo que habría gatillado en el enfrentamiento que sostuvieron. Ellos tenían discusiones constantemente y estas discusiones fueron las que habrían detonado en la agresión del menor a su padre.
La Seremi de Seguridad Pública del Bío Bío, Paulina Estuardo, indicó que no existían denuncias previas de violencia intrafamiliar entre ambos. Relató la cronología de la discusión.
El hijo del fallecido estaba en la plaza de Tomé y efectivamente ve a su papá, que era un conductor de locomoción colectiva, y inicia ahí la discusión. Luego el padre baja de este lugar y se enfrenta al hijo y empiezan una pelea.
La víctima era un conductor del transporte público. Aún se desconoce si existían otros problemas de fondo, como la relación con la madre. El menor de edad enfrentó a la justicia en el juzgado de garantía de Tomé. Su control de detención se amplió hasta el viernes, donde será formalizado por el delito de parricidio.
En otras informaciones policiales, 30 millones de pesos pidió un grupo de delincuentes para liberar a un hombre de nacionalidad dominicana que fue secuestrado en la comuna de Independencia, en la región metropolitana. Si bien los detalles de la negociación de momento se mantienen en reserva, el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público confirmó la liberación del rehén. Todos los detalles con Juan Peredo.
Fue durante la noche de este martes que la VIP antisecuestros de la PDI comenzó a investigar un secuestro ocurrido en la comuna de Independencia cuando un comerciante de nacionalidad dominicana se encontraba por entrar a su departamento con su pareja cuando fue abordado por dos delincuentes que lo subieron a un auto y lo raptaron. Minutos más tarde, la pareja de la víctima comenzó a recibir mensajes en su celular que pedían la entrega de 30 millones de pesos en efectivo para la liberación del hombre. Sin embargo, hoy la Fiscalía ECO confirmó la liberación del el sujeto, a quien habría llegado por su propia cuenta y en buen estado de salud, hasta una comisaría de Lo Prado, luego de ser liberado desde el edificio de una estación central en el cual permanecía cautivo. Cabe destacar que esta es la materialización de 2 semanas de amenazas que habían recibido tanto la pareja como la víctima relacionadas a locales comerciales en la comuna de Recoleta, según comentó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.
La esposa nos comunica que esto ya viene desde hace 2 semanas, amenaza en locales comerciales que ellos tienen en otra comuna, en Recoleta, y en el llamado que le piden 30 millones de pesos y algunas joyas para poder liberarlo.
Por el momento se mantiene la incertidumbre en torno a la investigación, ya que la misma aún se encuentra en desarrollo, situación por la cual las autoridades han evitado referirse a mayores detalles de la investigación. Asimismo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que, apuntando al cuidado de la víctima, lo importante por el momento es mantener la reserva de la información.
Mientras existe un secuestro en procedimiento policial, donde además se divulgan información potencialmente vinculada a extorsivo y con un pago, lo correcto desde el punto de vista del cuidado de la víctima es mantener reservas de información.
Actualmente no hay claridad con respecto a las cifras de secuestros en el país, y es que la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, omitió el conteo de este ilícito en las estadísticas principales de delitos a nivel nacional correspondientes al periodo entre enero y septiembre del año 2025, asegurando que debido a la diversidad de datos que existen desde la Fiscalía, el número podría ser superior al de secuestros efectivos. Sin embargo, el analista criminal Oscar Figueroa sostuvo que esta es una tendencia que viene al alza, principalmente potenciada por bandas criminales extranjeras.
Este delito ha venido en aumento específicamente en los últimos años, y el foco principal y mucha información que no se denuncia está relacionado a secuestros o a extorsiones que están relacionadas entre mismas bandas de extranjeros.
Autoridades ya han mencionado previamente que los secuestros extorsivos y el combate al crimen organizado son las prioridades de la cartera de seguridad, mientras que por el momento la investigación de la Policía de Investigaciones continúa para esclarecer a los responsables.
Gracias, Juan.
Buenas
Gracias.
Tardes.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tras la detención del líder de la organización armada Weikan Aukamapu, la Fiscalía confirmó que el homicidio en que participó y a través de evidencias balísticas hay una vinculación con 15 atentados que se han perpetrado en la macrozona sur. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El Ministerio Público señaló que la investigación contra el líder de la UAM ha permitido vincular al grupo que actúa en el crimen del comunero mapuche Manuel Guenupil con 15 atentados armados e incendiarios en las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos. A esta conclusión se llegó luego de analizar la evidencia que se levantó en el lugar del asesinato, la que corresponde a 112 vainillas calibre 12, donde se usaron al menos 14 escopetas. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que las investigaciones siguen en desarrollo con el objetivo de detener a todos los implicados en estos delitos, entre estos, 2 doble homicidios en la comuna de Carahue.
Hemos detectado a través del trabajo pericial de que existen vinculaciones no solo con otros casos, sino que también prácticamente una quincena de casos, incluidos 2 homicidios también. Hay gran cantidad de evidencia balística utilizada en el hecho y las coincidencias nos permiten seguir avanzando en estas indagatorias que, a pesar del tiempo transcurrido, se van desarrollando con bastante sigilo, pero a través de los avances de la técnica forense para poder realizar imputaciones que sean sólidas, como lo que ocurre en este caso.
En la carpeta investigativa hay un testimonio de un testigo que señala que uno de los atacantes se jactó de haber disparado contra 2 guardias forestales, lo que coincide ese mismo año con el homicidio de Benjamín Bustos y Alejandro Carrasco, una investigación que sigue abierta pero sin imputado conocido. El fiscal regional señaló que tras la detención del líder no se puede hablar de una desarticulación de Weichana Ucamapu, pero sí de un trabajo policial y de persecución penal que afecta su capacidad para perpetrar atentados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en Valdivia detuvieron a un hombre que transportaba casi 9 kilos de hojas de coca. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en la región de Los Ríos.
Se trata de un hombre de 45 años de nacionalidad boliviana en situación migratoria irregular que viajaba en un bus desde Santiago siendo sorprendido en un control carretero del OS-7 en la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de La Unión. Según los antecedentes policiales, el sujeto llevaba casi 9 kilos de hojas de coca en su equipaje que fue identificado por la perra detectora de drogas GEMA al interior de una bolsa de plástico conocida como bolsa matutera. El prefecto subrogante de Carabineros de Valdivia, el comandante Carlos Reyes, indicó que se configura el delito porque el detenido no acreditó el origen de las hojas de coca que pueden ser utilizadas para la elaboración de drogas.
Se configura como delito tráfico, recordemos, todas las sustancias también que, no contando con una aprobación, con una certificación de su procedencia y finalidad, sean útiles para la elaboración sintética de drogas.
Junto a las hojas de coca se incautó un celular y más de 40.000 pesos en efectivo. El detenido, que no tenía antecedentes policiales, fue presentado ante el Juzgado de Garantía de La Unión para la audiencia de formalización. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
Con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, quedó un médico extranjero formalizado por abuso sexual, por sorpresa, a una joven de 20 años ocurrido en el CESFAM Manuel Ferreira de Ancud. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
El Juzgado de Garantía de Ancud en Chiloé determinó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para un médico de nacionalidad extranjera tras la audiencia de control de detención y formalización realizada por un delito de abuso sexual por sorpresa ocurrido al interior del CESFAM Dr. Manuel Ferreira. En cuanto al procedimiento policial, el capitán John Kreisel, comisario subrogante de la primera comisaría de carabineros de Ancud, confirmó que el imputado fue detenido en el mismo establecimiento de salud tras la denuncia presentada por la familia de la víctima y que posteriormente se realizaron diligencias como la revisión de cámaras de televigilancia y la toma de declaraciones a testigos, antecedentes remitidos al Ministerio Público.
Carabineros se constituyó en el Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira de esta comuna, donde se entrevistó con la denunciante y manifestó haber sido agredida sexualmente por otro funcionario al interior de los box del centro médico. Posteriormente, y teniendo a la persona sindicada al interior del centro médico, se procedió a su detención, quien fue identificado como una persona extranjera de 36 años de edad sin antecedentes delictuales anteriores.
Respecto a los hechos investigados, se señaló que la víctima corresponde a una joven de 20 años, auxiliar de aseo de una empresa externa, y que el imputado habría cerrado la puerta de un box para cometer el presunto delito. Por ello, el tribunal fijó un plazo de 60 días de investigación para el desarrollo de la causa, todo esto a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Ancud. En Chiloé, Bio Bio, La Radio.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
José Gerí, quien asumió la presidencia interina tras la salida de Dina Boluarte, duró apenas 4 meses en el cargo y fue destituido ayer por el Parlamento peruano con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones en lo que fue un juicio político relámpago durante la jornada del martes. Bueno, entre las acusaciones que enfrentó el exmandatario destacan reuniones secretas con empresarios chinos ligados a millonarios negocios con el Estado y a casos de sobornos y tráfico ilegal de madera, además de la contratación irregular de al menos 5 mujeres tras recibirlas en el Palacio de Gobierno. En estos momentos, el Congreso peruano se encuentra sesionando para elegir al nuevo reemplazante entre los legisladores, quien se convertirá en el 8º cambio de mandatario en casi una década de inestabilidad política y quien automáticamente asumirá a la presidencia interina hasta el 28 de julio, día de las elecciones generales del país. En cuestión de horas, los parlamentarios presentaron a 4 postulantes, entre ellos al congresista Edgar Raimundo, candidato por el Bloque Democrático Juntos, quien precisó a los medios peruanos que como bancada cuentan con vocación de transparencia en cuanto al manejo de la cosa pública y aseguró que trabajarán para llegar a un consenso con las demás bancadas.
Tenemos la suficiente capacidad, experiencia y fundamentalmente vocación de transparencia en el manejo de la cosa pública. En ese sentido, mi bancada trabajará para lograr ese consenso. Necesitamos conversar indistintamente con las diferentes bancadas, con los diferentes congresistas, porque independientemente de la posición política e ideológica, está el país.
Entre sus contrincantes figuran María del Carmen Alba, ex presidenta del Congreso en 2021 y militante de Acción Popular, quien se posicionaría con la primera mayoría. Luego, José María Balcazar, congresista izquierdista del partido Perú Libre y en segundo lugar con más opciones. Y el conservador segundo Héctor Acuña, candidato de la bancada Honor y Democracia. Tras una segunda ronda de negociaciones entre los responsables iraníes y estadounidenses en Ginebra, la Casa Blanca aseguró que impedirá de una u otra forma que Irán se dote de armas nucleares en medio de un aumento de la tensión y advertencias cruzadas entre las principales potencias. Los iraníes han sido muy claros sobre lo que harán con armas nucleares. Es totalmente inaceptable, dijo el secretario estadounidense de Energía Chris Wright en un encuentro ministerial de la Agencia Internacional de Energía en París. La declaración coincide con el anuncio de ejercicios navales conjuntos entre Rusia e Irán que se realizarán mañana jueves en el mar de Omán y en el norte del Océano Índico, con el objetivo de reforzar la coordinación militar y la seguridad marítima en lo que consideran una zona estratégica, mientras que Washington acusó a China de haber realizado una prueba nuclear encubierta y advirtió que podría retomar sus propios ensayos, lo que eleva aún más la tensión estratégica entre las grandes potencias. En tanto, se conoció que el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, mantuvo conversaciones en secreto con el nieto y actual cuidador del expresidente cubano Raúl Castro, según informó la agencia de noticias estadounidense Axios. Mientras Estados Unidos ejerce una presión sin precedentes sobre la isla, un alto funcionario de la administración de Trump dijo que no catalogaría el intercambio de mensajes como negociaciones, sino más bien como discusiones sobre el futuro. La información surge luego que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, llamarán a Estados Unidos a retomar el diálogo y a renunciar al bloqueo naval de la isla caribeña.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Horas con 51 minutos. Agro Yanquihue advirtió que el cierre de la empresa Chilolac constituye una señal de alerta para el sector lechero del sur del país y en particular de la provincia de Chiloé debido al impacto que genera en los trabajadores, los productores de leche y en la proyección productiva de un territorio con alto potencial para el desarrollo de esta actividad. Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en la región de Los Lagos nos cuenta más.
El cierre de la planta Chilolac fue calificado como una señal de alerta que no debe ser ignorada para el desarrollo del sector lechero del sur y de Chiloé, según señaló el presidente de Agro Llanquihue, Eduardo Schuerter. Desde el gremio manifestaron preocupación por el impacto que esta situación genera en los trabajadores, sus familias y en los productores de leche de la isla. Agro Llanquihue advirtió que la salida de una industria de esta magnitud implica la pérdida de espacios productivos estratégicos en un territorio con alto potencial lechero, considerando además que la producción nacional se ha desplazado progresivamente desde la zona central hacia el sur del país. En ese contexto se recalcó que Chiloé cuenta con condiciones relevantes para aportar al desarrollo del rubro.
Cerrar una planta tan importante en la isla es ir perdiendo espacios en realidad. Eso es lo que nos preocupa, entendiendo, ¿verdad?, que en la isla de Chiloé hay un importante potencial de desarrollo del sector lechero. Cada vez vemos que los sistemas productivos lecheros vienen desplazando, ¿cierto?, de la zona central hacia el sur, y en ese sentido la provincia de Chiloé tiene mucho que decir y aportar a la producción lechera del país.
Si bien el dirigente evitó referirse a las causas internas del cierre, recordó que los registros de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, ya evidenciaban una disminución sostenida en la recepción de leche por parte de Chilolac desde fines del 2024, tendencia que se profundizó durante el 2025. Finalmente, el gremio expresó su expectativa de que la planta no cierre de manera definitiva y planteó la necesidad de una responsabilidad compartida entre el sector público y privado. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
No se descarta una paralización por parte de los funcionarios de la salud municipal de Purranque, que en la provincia de Osorno presionan al municipio por lo que acusan son desencuentros en materia de asignaciones y la renovación de contratos. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, tiene más detalles.
La convocatoria, según relató el presidente comunal del gremio de funcionarios de la salud municipal en Purranque, Alexis Monsalves, fue la última instancia ante una seguidilla de desencuentros con la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Alicia Villar. El dirigente explicó que pese a repetidos intentos de diálogo, no ha sido posible obtener respuesta respecto de situaciones como la disminución de asignaciones percibidas por los funcionarios, medida que se materializó sin aviso previo.
Finalmente, la gota que rebalsó el vaso fue el tema de las asignaciones transitorias, las cuales se llevaron a cabo a espaldas de los trabajadores. Nuestra alcaldesa actúa en base a la discrecionalidad y ella nos insiste mucho en que ella tiene el poder absoluto, lo mismo que las no renovaciones. Funcionarios que tienen varios años de trabajo, excelente evaluación, y llegado el minuto, le dicen no continúa.
Al respecto, la alcaldesa negó tajantemente las acusaciones, indicando que las asignaciones deben ser justificadas.
Totalmente en desacuerdo. Cuando hablan de desvinculaciones, efectivamente hay desvinculaciones, pero son casos de licencias médicas casino, licencias médicas viajes. Y también aclarando situaciones, porque ellos reclaman de unas asignaciones transitorias que justamente, como dice la palabra, son transitorias, son del artículo 45.
Actualmente son 250 los funcionarios que prestan servicios tanto en el CESFAM de la comuna como en los SECOF y postas rurales. En tanto, el dirigente indicó que de mantenerse la postura de no dialogar podrían endurecer las medidas de presión sin descartar un paro de actividades. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El alcalde de Frutillar y presidente suplente de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue aseguró que le pidió al presidente electo que se concrete el retiro de salmoneras desde el cuerpo de agua. Robinson Cárdenas tiene más detalles.
Fue en medio de la visita del presidente electo a las casas edilicias que comparten el segundo cuerpo de agua más grande de Chile, en la que el jefe comunal aprovechó para insistir en un tema que viene planteando desde que estaba en campaña. En conversación con la radio, el alcalde frutillarino Javier Arismendi, presidente suplente de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Llanquihue, independiente cercano a Chile Vamos, aseguró que aprovechando la oportunidad insistió en que las pesqueras deben abandonar los lagos.
También hablando como presidente suplente de la Cuenca del Lago, de la Federación de la Cuenca del Lago Llanquihue, le planteamos el punto de que las pesqueras tienen que salir ya del Lago Llanquihue. Yo no estoy en contra de la salmonicultura, al contrario, es una tremenda industria, muy positiva también para la región, pero que no estén en los lagos, sino es necesario ir a tener los lagos. Hay otras maneras de poder cultivar.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, el RN Alexis Casanova, argumentó que si hay estudios que avalen la necesidad, se deben tomar decisiones.
Tenemos que ver la data y una vez que esté la data, tomar una decisión en conjunto de la viabilidad, factibilidad económica, impacto, y eso va a llevar su tiempo, pero es una materia que hay que estudiar efectivamente, hay que estudiarla.
Recordó el CORE que se tiene que considerar de igual forma que el lago Llanquihue no solo está afectado por la industria, sino que también por las descargas ilegales de aguas servidas. En 2013 se produjo la salida de la primera salmonera desde el lago Llanquihue, correspondiente al centro domeico de propiedad de Mowi. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Vecinos de los sectores afectados por el mega incendio en Penco salieron a la calle a protestar para exigir al gobierno celeridad en la entrega de ayudas. Un grupo de damnificados por el mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso anunció la presentación de una querella penal para investigar eventuales irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la emergencia. El presidio perpetuo está pidiendo el Ministerio Público para 16 de los 17 miembros de la resistencia de mapuche Lafkenche acusados por el ataque al molino Grolmus hace casi 4 años en la provincia de Arauco. Tras la detención del líder de la organización armada Weikana Ukamapu, la fiscalía confirmó que el homicidio en que participó a través de evidencia balística lo vincula con 15 atentados que se han perpetrado en la macrozona sur. La oposición analiza el ingreso de una acusación.